Mateo 2, del 1 al 12. El Evangelio según Mateo, el capítulo 2, y leeremos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hoy es el 3 de enero, el primer domingo del año 2016 y el primer día de la Semana de Reyes. Y cada X años aprovecho esta ocasión para hablar de los reyes, o mejor dicho, de los magos. Y de ellos voy a hablar esta tarde con dos puntos principales. En primer lugar, seis errores populares sobre los magos. Seis errores populares. Y en segundo lugar, seis verdades importantes sobre los magos también. Primero seis errores populares y después seis verdades importantes, importantes para nosotros. Así que vamos con el primero de estos dos puntos, seis errores populares. Estos seis errores sobre los magos son especialmente comunes en países de fuerte influencia católica, pero no solamente en ellos. ¿Cuáles son los seis errores populares? En primer lugar, que los magos eran reyes. Es decir, aquí en España la gente en general habla de los reyes, no de los magos, como si fueran reyes. Y bueno, esa palabra está en boca de mucha gente, no solamente aquí en España, sino sin duda en todos los países de mayoría católica en el mundo, pues se habla de los reyes en estas fechas a principios de enero cada año. Pero el Evangelio según Mateo, que es, y quiero subrayar esta frase, la única fuente fiable sobre los magos, la única fuente fiable sobre los magos es este Evangelio, según Mateo, no dice que los magos fueran reyes ni nada por el estilo. Los únicos reyes en Mateo capítulo 2 son, primero, el rey Herodes, y en segundo lugar, el rey Jesús. Pero no hay más reyes aquí en Mateo 2. El segundo error popular es que había tres magos. Mateo tampoco nos dice cuántos magos eran. Habla de unos magos, sin especificar cuántos. La idea de que había tres magos viene de los tres regalos que le dieron al Señor, al niño, que era el Señor, versículo 11. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y por nombrar Mateo, tres cosas que los magos le dieron al niño Jesús, se ha supuesto que cada mago le daría uno de los tres regalos. Pero Mateo no dice eso. Simplemente dice que entre los magos que había, le dieron de esas tres cosas de mucho valor, oro, incienso y mirra, pero no especifica que hubiera tres magos. No dice nada sobre cuántos de ellos fueron a buscar y a adorar al Señor. Es posible que hubiera tres magos. No puedo negarlo. Pero la Biblia no lo dice. Y la Biblia es la única fuente que tenemos fiable sobre estos personajes. Y no dice que hubiera tres. El tercer error popular es que los magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, no hace falta que os diga que eso también no hay ni una palabra al respecto en la Biblia. Todo esto viene de tradiciones humanas. Algunas son tradiciones que tienen un montón de siglos y otras son tradiciones más recientes. Pero vamos, no hay nada en la Biblia, no hay nada fiable sobre cómo se llamaban aquellos magos. Iba a decir aquellos tres magos, pero aquellos magos. El cuarto error popular, y no voy a decir casi nada sobre este punto, es que uno de ellos era negro. También es una tradición, pero no hay ninguna razón histórica y menos todavía bíblica para creer que fuera así o para no creerlo. Simplemente no lo sabemos y no deberíamos decir cosas que no sabemos, como veremos ahora. Es otra tradición popular, pero que no tiene ninguna base en la Biblia, en la palabra de Dios. El quinto error popular es que los magos viajaron en camellos. Siempre vemos esa idea en cualquier ilustración, cualquier cuadro o imagen de los magos, que viajarían seguramente por un desierto en sus camellos. Yo no digo que sea imposible que fuera así, pero es altamente improbable, porque todo lo que sabemos de cómo viajaban los nobles, porque ellos eran nobles, todo lo que sabemos sobre cómo viajaban los nobles persas y de esa parte del mundo en aquel entonces nos indica que viajarían a caballo y no en camello. Pero vamos, es otra cosa que ha pasado a la imaginación popular. Mateo no nos dice nada tampoco sobre ese detalle. Y el sexto error popular es que los magos fueron al pesebre. Que los magos fueron al pesebre. Y pienso que de todos estos seis errores, no sé si hay alguno más que se me haya escapado, pero de todos estos errores, este, el sexto y último, es sin duda el menos conocido o el menos apreciado y quizás el más importante. Pero dejadme que lo resuma en pocas palabras. Ni Mateo ni nadie dice que los magos visitaran al Señor en el pesebre, donde había nacido. Los pastores sí, pero los magos no. Segundo, Mateo dice que José y María y el niño Jesús estaban ya en una casa cuando llegan los magos. Versículo 11. Al entrar en la casa, ¿en qué casa? En la casa donde ahora estaban viviendo la familia, José y María con el niño Jesús, al entrar en la casa, pero ya no se habla de ningún pesebre, como veremos ahora, porque no tiene ningún sentido que los magos fuesen tampoco al pesebre donde el Señor había nacido. En tercer lugar, Hay razones de peso, no voy a entrar en ellas hoy, pero hay razones de peso para pensar que cuando llegaron los magos, Jesús tenía ya unos 2 años de edad. Tenemos esta imagen de Jesús recién nacido, ¿verdad?, en los belenes que se ponen todos los años en estas fechas, con los pastores y los animales y los magos o los reyes, todos ahí en el pesebre. Pero según la Biblia hay razones para pensar que habían pasado 2 años o más después del nacimiento del Señor cuando llegaron estos magos del Oriente para buscarle y adorarle. Una de las evidencias a favor de esta tesis, que es por qué Herodes mandó matar a todos los niños hasta 2 años de edad, que es el siguiente pasaje de Mateo capítulo 2. Y una de las razones por las cuales se piensa que fue así, Herodes mandó matar a los niños hasta 2 años, fue porque los magos, que habían visto la estrella marcando el nacimiento de Jesús, ellos le habían contado todo, y Herodes había sacado la conclusión de que más vale que mandar a matar a todos los niños hasta 2 años para asegurarse de matar a Jesús. Es decir, no podemos imaginarnos a José y a María y a Jesús todavía en el pesebre, ¿verdad?, cuando el niño ya tiene 2 años. Es inconcebible que fuera así. Y no hay nada en la Biblia que indique que los magos y los pastores se conocieran o se encontraran juntos, todos juntos, en el pesebre con el niño recién nacido. No, los magos llegaron, pero mucho después del nacimiento de Jesús, cuando él ya no estaría en absoluto en el mismo lugar donde había nacido, en el pesebre, en las afueras de un mesón. Él estaba en una casa más ya establecida con José y con María. Estos son los 6 errores, quizás haya alguno más por ahí, pero estos son 6 errores populares acerca de estos magos, que no reyes. Ahora, quiero hacer una pregunta sobre todo esto, antes de pasar al segundo tema. Y la pregunta que quiero lanzaros es esta. ¿Es importante todo esto que estoy diciendo? ¿Es importante? Es decir, ¿importa si fueron 3 o 6 o 2? ¿Eso tiene importancia? ¿Es importante si eran camellos o caballos? ¿O si sabemos sus nombres o si no sabemos cómo se llamaban? ¿Estos detalles son importantes o no son importantes? Y quiero decir sobre esta pregunta un par de cosas. En primer lugar, en un sentido, no es tan importante. En un sentido, no es tan importante. Porque, aunque sean errores, si es que lo son, pero estos errores no quitan nada de la verdad del relato bíblico y no quitan nada del Evangelio. Es decir, aunque sean errores, aunque no hubiera 3, sino más o menos magos, y aunque estemos equivocados o la gente esté equivocada en su forma de pensar sobre los magos, pero nada de todo esto cambia en absoluto el mensaje del Evangelio. Y eso es lo importante, el Evangelio. ¿Quién era Jesús? Es lo importante, ¿no? Lo que podemos saber o no acerca de estos magos. Entonces, en ese sentido, todo lo que voy diciendo que son errores, no tiene tanta importancia, porque alguien puede creer estos errores y estar equivocado, pero creer el Evangelio, creer que Jesús era y es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el que les puede salvar a ellos. Eso es lo importante, no los detalles sobre los magos, sobre los pastores y otros detalles históricos así. Entonces, en un sentido, y para intentar ser equilibrado, tengo que decir que reconozco que no estamos hablando aquí de unas herejías o de una negación del Evangelio. Pero, dicho lo dicho, En segundo lugar, tengo que decir que en otro sentido sí es importante. Sí es importante. ¿Por qué? Y voy a dar tres razones. Primero, es importante porque debemos diferenciar claramente entre la palabra de Dios y tradiciones meramente humanas. Esto sí que es importante. El tema de los nombres de los magos o de los reyes, o que eran reyes, o que hubiera tres, o lo que sea, pero ese tema es por la tradición. Hay tradiciones, tradiciones, tradiciones. Pero como creyentes, la base de nuestra fe, la base de todo lo que creemos como cristianos, es la palabra de Dios, es la Biblia. Y si no sabemos diferenciar entre una Biblia inspirada por Dios, infalible y siempre cierta, diferenciar entre eso y tradiciones meramente humanas, estamos con un problema muy serio. Porque estamos mezclando lo divino con lo humano. Estamos perdiendo el norte. Estamos mezclando verdades bíblicas con tradiciones humanas que pueden ser ciertas o no. Pero lo importante es saber diferenciar entre la palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios, que son tradiciones meramente humanas, sean buenas o malas, verdaderas o falsas, pero no son más que tradiciones. Pero Mateo capítulo 2 es parte de la palabra inspirada e infalible de Dios. Eso es importante, ¿no? En segundo lugar, es importante porque queremos que nuestros niños, porque esta es una fiesta sobre todo pensada para los niños, queremos que nuestros niños aprendan a pensar bíblicamente y no tanto tradicionalmente. Esto nos tiene que importar. Que nuestros niños, desde que nacen y pasando por sus primeros años de vida y pasando por su niñez y adolescencia y juventud, etcétera, etcétera, queremos que nuestros niños sepan diferenciar y que ellos piensen desde sus primeros años de forma bíblica y no basándose en cuentos o en tradiciones meramente humanas. ¿O es que nos da igual que nuestros niños mezclen en sus pequeñas mentes lo bíblico con lo puramente tradicional y humano? Creo que no nos da igual eso. Y en tercer lugar, es importante todo esto de los errores porque no debemos añadir a la palabra de Dios. Añadir a la Biblia es tan grave como quitar de la Biblia. Tanto en la ley de Moisés, en Deuteronomio, como en la final de Apocalipsis, hay serias advertencias sobre aquellos que se atrevan o bien a quitar de la Biblia o a añadir a la Biblia. Añadir tradiciones humanas que no tiene ninguna base bíblica a la Biblia, como si tuviesen la misma autoridad para nosotros que la propia Biblia, es un error grave, porque mina nuestra confianza en la única autoridad de la palabra de Dios. Y por lo tanto, hay cierta importancia en lo que estamos viendo, porque se trata de no mezclar la Biblia con lo que no es la palabra de Dios, y se trata de no añadir tradiciones humanas y ponerlas al mismo nivel que la palabra de Dios. Y eso es lo que me temo que muchos están haciendo, o consciente o inconscientemente, y creo que no hay que hacer eso, y por eso, en cierto sentido, aunque los errores en sí no tengan tanta importancia, hay unos principios que sí que la tienen. y es lo que estoy intentando resumir con estos tres puntos. Así que, vistos estos seis errores populares, vamos a pasar a la segunda cosa, a la segunda parte de este mensaje, que son seis verdades importantes acerca de los magos. Y bueno, lo que voy a decir en este segundo punto, o en esta segunda parte, no voy a decir casi nada, seguramente que sea original. No busco ser original. Yo sé que se puede predicar muchas veces sobre un pasaje y al final nos estamos repitiendo. Yo he predicado más de 10 veces sobre los magos, o quizás muchas más veces, no lo sé. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y qué más se puede decir que no hayamos dicho ya sobre los magos? Buscar otra perspectiva, otro enfoque diferente, decir algo novedoso. Pero yo no busco ser novedoso, no busco ser original. Pero lo que os digo es que este pasaje está en la Biblia por algún motivo de parte de Dios y lo necesitamos y tiene un mensaje claro para nosotros. No es solamente una historia fascinante sobre aquellos magos que viajaron desde lejos para visitar al Señor recién nacido y adorarle y todo lo demás. Pero hay un mensaje importante para nosotros, para todos nosotros en esta historia. Y de hecho yo creo que este mensaje no es otro que el mensaje del Evangelio. Es decir, el Evangelio está aquí, en este pasaje sobre los magos. Pero voy a resumir la historia bíblica ya, ¿no?, de las tradiciones humanas de los magos en seis cosas que hicieron los magos, siguiendo el orden de su historia. Y voy a subrayar seis palabras o seis verbos, seis cosas que hicieron los magos. Pero quiero que sepáis desde ya que mi idea es que nos comparemos a nosotros con ellos y que nos preguntemos dónde estamos nosotros, dónde estoy yo en el viaje de los magos, en qué etapa, en qué fase de la historia de los magos me encuentro espiritualmente yo en este momento de mi vida, ¿no? Pero vamos con las seis cosas acerca de los magos. Lo primero que sabemos de los magos es que ellos vieron algo. Es la primera palabra que quiero subrayar, lo que ellos vieron. ¿Qué vieron? Vieron una estrella. Seguramente lo que podemos saber de ese tipo de personajes de Persia o de Babilonia en aquel entonces serían hombres bastante eruditos, bastante inteligentes, seguramente con cierto interés en estudiar las estrellas y los planetas y cosas por el estilo, pero un día vieron algo diferente, vieron algo especial, algo que, aun siendo ellos quizás expertos más o menos en el tema de las estrellas, pero un día, una noche, ellos vieron una estrella diferente que no habían visto antes. Se sigue debatiendo si lo que vieron era algo natural, algún cometa, alguna estrella que se ve pocas veces, algún fenómeno así natural, o si fue una estrella sobrenatural que el Señor puso en el firmamento esa noche a posta para hablarles a los magos. Se sigue discutiendo todo esto. Pero lo importante para nosotros es que lo que vieron aquellos magos era revelación de Dios. Era revelación de Dios. Y fijaos, si Dios no hubiera revelado esa estrella, si no hubiera dado esa revelación a los magos jamás hubieran llegado a conocer a Jesús. ¿Veis por dónde veo con esto? ¿Por dónde voy con esto? Es igual en el caso nuestro. Nuestro viaje espiritual hacia la salvación empieza con una revelación de Dios. Solo podemos saber de Dios lo que Dios ha querido revelarnos, sea por su revelación natural como creador, o sea por su revelación especial en su palabra y en el Evangelio y en Cristo. Pero no podemos saber nada más, solo lo que Dios mismo ha querido hacernos saber y revelarnos a través de estos medios. Y si los magos no hubieran visto esa estrella en particular en el firmamento, en el cielo, su historia ni siquiera se hubiera registrado para futuras generaciones, porque su historia de encontrar a Jesús, de adorarle, de ofrecerle sus regalos y todo eso empieza con una clara revelación de parte de Dios. Dios toma la iniciativa, incluso en la búsqueda del hombre de Él. Quien da el primer paso, quien pone una estrella en el firmamento de nuestras vidas, por así decirlo, es el Señor. Y si Él no hiciera eso, pues no habría esperanza, no habría salvación, no habría iluminación, no habría nada para ninguno de nosotros. Pero después, en segundo lugar, hay otro detalle, porque además de ver, los magos entendieron. Y este segundo detalle me parece fascinante, me parece muy interesante, porque no solamente vieron esa estrella, de alguna forma divina, entendieron lo que significaba aquella estrella. En un sentido, podemos imaginaros que los magos pudieron haber visto la estrella y haberse dicho los unos a los otros: oye, ¿habéis visto esa estrella que no hemos visto antes? No sé, algo especial, ¿no? Algo digno de conversar entre ellos como gente interesada en ese tema de la astronomía, lo que fuera. Pero es que además de eso, cuando llegan ante Herodes, le dicen, hablando de la estrella, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, su estrella, la estrella que indica el nacimiento del Mesías, el rey de los judíos, hemos visto no cualquier estrella, y ellos sabían qué significaba la estrella, hemos visto la estrella del Mesías. Hemos visto la estrella del rey de los judíos. Hemos visto su estrella. Y yo me pregunto, ¿quién les dijo, cómo supieron que esa estrella indicaba el nacimiento del Mesías? Y otra vez volvemos a lo mismo que antes. Revelación divina. Iluminación divina. El Señor no solo puso algo visible en el firmamento para que lo vieran, Dios también dio otro paso más y Él les dio entendimiento del significado de aquella estrella en el firmamento. Marcaba el nacimiento del Mesías. Es interesante que los magos venían del Oriente, seguramente de Persia o de algún país así. Y no es tan imposible, y algunos han especulado sobre esto, que ya conocieran parte de las escrituras hebreas, como profecías de Daniel, o como las palabras de Balaam. Si ellos eran quizás astrólogos o astrónomos o algo por el estilo, del Oriente, orientales, muchos consideran Balaam como el fundador de esa rama de la pseudociencia en aquel entonces, pero Balaam también había profetizado involuntariamente acerca de una estrella que nacería un día del Mesías en el libro de Números. Y bueno, todo eso es especulación, pero el caso es que el Señor les dio a los magos entendimiento. Y el Señor nos ha dado a nosotros también entendimiento. No en nuestro caso de un fenómeno en el cielo, como una estrella. Pero el Señor nos ha dado a nosotros entendimiento de quién es el Mesías, de quién es Jesús, de quién es el Rey de los judíos. El Señor nos ha dado a nosotros, hermanos y hermanas, ese conocimiento, esa convicción, esa comprensión del Evangelio, de la Palabra de Dios. Y solo podemos entender todo eso por revelación también divina, revelación de Dios. Nunca, nunca nosotros solos hubiéramos llegado a conocer, a entender el mensaje del Evangelio solo por nuestra propia pobre inteligencia humana. Si hemos entendido lo que millones y millones de seres humanos todavía no han entendido, la única diferencia es la gracia de Dios hacia nosotros, revelándonos su verdad, dándonos entendimiento espiritual del Evangelio, igual que con los magos salvando las distancias. Pero hay un tercer paso, y voy a correr un poco más, después de ver y entender qué hicieron los magos. Salieron a buscar, ver la estrella, entender su significado, era su estrella, la estrella del Mesías, el Rey de los Judíos. En tercer lugar, buscar. No importa cómo ellos viajaran del oriente a el sur de Israel. La distancia sería cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros o a caballo o como fuera. Pero semanas y semanas y semanas viajando por diferentes lugares, enfrentándose a todo lo que implica un viaje así en aquel entonces, peligros, cansancio, el coste, todo lo demás. Pero ellos salieron a buscar al Rey de los Judíos, buscar al Mesías, buscar al Cristo. Y eso también es aplicable a nosotros. El Señor, en su palabra, promete una y otra vez darse a conocer a aquellas personas que le busquen de todo corazón. Me encontraréis y me buscáis de todo corazón y con toda vuestra alma. Tiene que haber una búsqueda en nuestro corazón si queremos encontrar al Señor y encontrar la salvación. Y los magos emprendieron esa búsqueda y estuvieron dispuestos a pagar ese viaje, a dejar quizás a sus familias, no sé, a correr riesgos, a cubrir tantos cientos de kilómetros del viaje, pero todo eso lo hicieron porque era importante para ellos buscar a la persona indicada por la estrella. La palabra de Dios no nos anima en absoluto si no estamos dispuestos a buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. La salvación no es gracias a mi búsqueda, a nuestra búsqueda. Pero también es verdad que si no le buscamos, si no buscamos al Señor, si no buscamos la verdad, no lo vamos a encontrar. Porque el Señor solo promete revelarse a los corazones que realmente le busquen así. Jesús mismo dijo en más de una ocasión palabras así: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, y cosas por el estilo. ¿Dónde estamos nosotros esta tarde noche en esa búsqueda? En cuarto lugar, encontraron, vieron, entendieron, buscaron, encontraron. ¿Qué recompensa, no? De todo su esfuerzo y tiempo y dinero, etcétera, etcétera, paciencia, durante semanas, quizás meses, siguiendo la estrella. Y qué gozo. Vemos ese momento de gozo cuando la estrella para, justo encima de donde estaba el Mesías, todavía un niño de 2 años o la edad que fuera, no importa, pero cuando ellos vieron la estrella pararse en ese lugar, indicando, ahí está, ese es el lugar. Y se llenaron de gozo, de regocijo, por haber descubierto por fin al que llevaban tanto tiempo buscando. Encontraron a Jesús, encontraron al Rey de los Judíos, encontraron al Mesías. ¿Y nosotros? ¿Le hemos encontrado? ¿Le seguimos buscando? ¿No estamos seguros o sí estamos seguros? ¿Dónde estamos nosotros en ese proceso de búsqueda y de encuentro con el Señor? La quinta cosa que vemos acerca de los magos es que le adoraron. Casi la primera reacción después de ese gozo, de saber que habían llegado al final, al destino de su viaje, la primera reacción al entrar en la casa y al ver a José, a María y sobre todo al niño acostado, ellos le adoraron. Le adoraron porque sabían, más o menos, quién era ese niño realmente. Era el Hijo de Dios hecho hombre, era el Mesías prometido, el personaje de todas las profecías durante siglos acerca de un Salvador que tenía que venir para deshacer el daño que se hizo a través de Adán y Eva en el principio, en el Edén. Y ahora estaba aquí por fin el gran Salvador de los pecadores. Y su primera reacción fue postrarse ante Él y adorarle en reconocimiento de que Él era realmente el Rey de los Judíos y el Mesías y el Salvador. Le adoraron. Y nuestra adoración debería ser también en respuesta a haber encontrado al Mesías, al Salvador. Nosotros no sé por qué hoy día hacemos una separación entre lo que llamamos la alabanza y lo que es el Evangelio, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Pero nuestra alabanza, nuestra adoración, debería ser ante todo y en primer lugar y sobre todo, adoración motivada por el hecho de haber encontrado al Salvador. ¿Qué mayor motivo para adorar al Señor que el motivo de haber encontrado al Salvador como nuestro Salvador personal? Pero nosotros tratamos la adoración como algo aparte de Jesús, algo aparte del Evangelio. Pero no debería ser así. Debería ser precisamente por haber entendido el Evangelio y por haber experimentado la salvación. Y lo último que hicieron fue darle al Señor esos regalos de tanto valor. Seguramente los magos eran personas de mucho dinero, pero aún así el hecho de ofrecerle estas cosas de tanto valor, oro, incienso y mirra, tres cosas de gran valor en aquel entonces y hoy todavía, el hecho de ofrecerle regalos así es un indicio del valor que le daban al propio Jesús, haciéndole esos regalos a Él. Nuestra adoración no debería ser el final de nuestra historia espiritual. A veces es fácil venir a una reunión, cantar al Señor, escuchar una predicación y después termina la reunión, salimos otra vez, volvemos a nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿qué le estamos dando al Señor de día a día en nuestra vida? No solamente lo que le damos en la ofrenda en la iglesia, pero ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Cómo estamos demostrando nuestra gratitud y agradecimiento a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Porque al final nuestro dar debería ser también la medida de gratitud que hay en nuestros corazones, rebosando de de agradecimiento por la salvación que el Señor nos ha dado. Porque aquel niño no vino solo para ser un niño. Él vino para crecer y hacerse hombre y morir crucificado en medio de tanto dolor. No podemos separar la encarnación de la expiación. No podemos separar el nacimiento de la muerte. Pero todo eso el Hijo de Dios lo hizo por ti y por mí para salvarnos. Pero nosotros, ¿qué le estamos dando? No como para comprar nada, no podemos comprar la salvación, no podemos comprar nada, no podemos darle nada a cambio de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero darle de nuestras vidas, darle de nuestro tiempo, nuestros dones, todo lo que podamos darle, es algo espontáneo, porque sentimos tanto amor y tanta gratitud y tanta adoración y asombro ante lo que Él hizo por nosotros. Los magos nos dan un ejemplo sencillo, porque ellos quizás con menos información que nosotros, con menos revelación que nosotros, en un sentido porque no tenían el Nuevo Testamento, ellos le llevaron y le presentaron sus regalos. Y muy bien. Pero en nuestro caso, creo que el Señor espera otra cosa distinta, no solo lo que le podamos echar en una ofrenda, sino el darle nuestra vida entera y ponernos a su servicio, a su disposición, para servirle hasta el final de nuestra vida. No podemos darle al Señor menos que eso. Termino con dos pensamientos sencillos sobre todo esto. Pensando en esos seis errores populares que hemos visto, quizás tengamos alguna oportunidad esta semana, estando con familiares, o amigos, o vecinos, o gente, o en la calle, quizás tengamos la oportunidad para aprovechar lo que está en las mentes de la gente para compartir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué no buscar la oportunidad de hablar con alguien, empezar hablando de los reyes y todo esto, y después aprovechar la conversación para decirles, oye, ¿sabías que según la Biblia no sabemos casi nada sobre lo, además no eran reyes, eran magos nada más, y empezar a sacar del tema, pero ir de ese tema suavemente quizás a hablar del Evangelio y sacar el tema de Jesús al que fueron a visitar a los magos. Sería bueno aprovechar estas fechas, ¿no? Y en segundo lugar, y con esto termino, pensando en las seis verdades importantes, en las seis cosas que hemos visto que hicieron los magos: ver, entender, buscar, encontrar, adorar y dar. Seis palabras que resumen lo que hicieron los magos, o mejor dicho, lo que hizo Dios a favor de los magos y para llevarles y guiarles hacia el Señor, hacia Jesús. Pensando en esas seis verdades, preguntémonos, ¿dónde estamos nosotros en ese proceso? ¿Estamos en la primera fase cuando el Señor nos está hablando, ya no por una estrella, sino por su palabra? ¿Estamos todavía en esa primera parte del proceso de Dios me está hablando, pero todavía no lo entiendo, no entiendo el mensaje? ¿Estamos en la segunda parte, cuando ya empezamos a entender el mensaje del Evangelio? ¿Estamos buscando de todo corazón la verdad, buscando al Señor, buscando la salvación? ¿Estamos en la cuarta fase de haber encontrado a Jesús y entender que Jesús es el Salvador, el que me puede salvar a mí? ¿Estamos en la siguiente fase de, como reacción gozosa, adorar al Señor por ser mi Salvador? ¿Estamos en la última fase de los magos, dando nuestras vidas, dedicando nuestros dones, nuestro dinero, nuestro tiempo, todo lo que somos y tenemos para expresar lo que sentimos por el Señor, por habernos salvado? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en esta historia de los magos? ¿En qué parte de su viaje de los magos nos encontramos nosotros esta tarde?